Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Aranceles del 50% para todos los productos de la Unión Europea. Es la nueva amenaza de Donald Trump, que conocíamos hace solo unos minutos. El presidente de los Estados Unidos asegura que las negociaciones con los países europeos están siendo complicadas por esto de los aranceles y propone ese 50% a partir del 1 de junio. Esto es ya. Vámonos en directo hasta allí. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Trump ha intensificado su ofensiva comercial contra sus mayores socios. El presidente ha amenazado con imponer ese arancel del 50% a todos los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio, como decías. Y ojo, un 25% adicional a Apple si no traslada la fabricación del iPhone a territorio estadounidense, algo que también es importante. Trump justifica la medida por el estancamiento de las negociaciones con la Unión Europea, sobre todo algo que ocurre después de que ayer visitara Marco Rubio, el jefe diplomático, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, y hablarán de este tema.
Pues gracias, David Alandez, esperemos que sea un farol, es lo que deseamos, otro más de Trump, ojalá que sí.
Sería uno más, sí.
Bueno, la realidad ahora mismo es que las bolsas en Europa están cayendo, el IBEX, por ejemplo, está cayendo un 2%, más o menos. Vamos a estar pendientes de ello durante toda la tarde y también vamos a hablar de ciberataques, porque España es el segundo país del mundo que más ataques de este tipo sufre. Y muchos de ellos son hackers rusos. Sí, la sombra alargada del Kremlin que llega hasta España. De hecho, el último informe de Seguridad Nacional que conocíamos esta semana no solo habla de ciberataques, sino de otros movimientos para desestabilizar nuestro país. Seguridad Nacional asegura que Rusia estaría detrás de campañas de desinformación recientes, como los bulos que surgieron en La Dana. ¿Te acuerdas del parking del centro comercial de Bonaire? Ese en el que había cientos de muertos. Bueno, luego resultó que no era un cementerio, sino que estaba vacío. Todo era mentira, como la apertura de las compuertas de la presa de Forata, esa que habría provocado el colapso del Barranco del Pollo. Otro bulo. Bueno, pues según Seguridad Nacional, detrás está el Kremlin, está Rusia. La pregunta es clara, ¿por qué nosotros? ¿Qué le ha hecho España a Rusia?
Porque somos un país importante en la estrategia de Occidente. Somos la retaguardia y ya desde los años 60 hay un informe, un plan, que es una reacción a un plan ruso. El plan ruso sería lanzar un ataque rápido hacia Alemania, hasta el Rin, y el contraplan, que es un plan de la OTAN, que sería lanzar un ataque nuclear y replegarnos a España.
Escuchas a Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas ICADE. España es un país clave porque es el país europeo más alejado. Bueno, hablaremos de ello. Y esta tarde también vamos a contar una historia tremenda. La protagonista se llama Mar y es una joven que perdió el DNI en 2023, hace 2 años. Le robaron el bolso por la noche de fiesta y ahora está peleándose con las instituciones por una suplantación de identidad. Debe más de 7.000 euros a Hacienda y aparece reflejada como pareja, de hecho, de una persona que directamente no conoce ella. Mar ha estado hoy en Herrera en COPE.
La verdad que es una situación que no parece real, que tú lo piensas y dices, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Con un estrés, teniendo un mal cuerpo, sin dormir bien, diciendo, es que tengo una multa muy grande encima de algo que no he hecho.
Bueno, ya sabes que si pierdes el DNI o te lo roban, como en el caso de Mar, lo primero que tienes que hacer es denunciar. Y una de las fobias más repetidas de la gente es el miedo a volar. Menos mal que los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Frankfurt-Sevilla, que estuvieron sobrevolando España durante 10 minutos sin pilotos, con el piloto automático conectado, porque el piloto principal se fue al baño y el copiloto se desmayó, pues no se enteraron de lo que estaba pasando en la cabina. Esta tarde vamos a preguntarle a un piloto profesional qué pasa si esto sucede. Bueno, y también le vamos a preguntar si las turbulencias pueden provocar un accidente, si el avión se puede quedar sin combustible, si pueden apagarse los dos motores a la vez. Bueno, un montón de preguntas que se nos pasan por la cabeza. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se acaban de cumplir 40 años del famoso Come Cocos y os estamos preguntando por las maquinitas, esa consola que marcó tu vida.
Claro, hay oyentes que recuerdan que no se les daban muy bien las maquinitas por lo general, salvo un juego en concreto.
Yo jugaba mucho al Pang, que es una mano de romper bolitas, que es el único juego que conseguí pasarme de todo. Todos los demás era muy malo.
Bueno, pues, bueno, siempre hay una excepción para lo que buena. Uno es bueno. Es.
Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
¿A ti hubo alguna consolita que te marcó?
No mucho.
Deportes en la tarde.
tarde. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Isra, muy buenas.
Acaba la Liga y el Madrid lo que hace es empezar un ciclo.
Sí señor, bueno, gloria y honor a Modric y Ancelotti, que mañana se despiden del Bernabéu y mañana también se terminan de decidir Europa y el descenso en el final de la Liga. En el fragor de la despedida, a Ancelotti se le escapó lo de Xavi Alonso.
Lo que puedo decir es que es una suerte entrenar al Real Madrid, como lo ha sido para los entrenadores que han trabajado aquí antes de mí, lo va a ser también por los entrenadores que trabajarán después de mí. Xavi es el primero. Le deseo toda la suerte del mundo.
Melchor Ruiz, mañana es un día muy especial. ¿Cómo va a ser la despedida del Bernabéu a Modric y Ancelotti?
Bueno, el Real Madrid tiene preparada una despedida a la altura de lo que son tanto Carlo Ancelotti como Luka Modric, de lo que son dos leyendas de la historia del Real Madrid. Habrá lleno, lo primero que hay que decir para despedir a estas dos leyendas. Estarán todos los títulos conseguidos por Carlo, recordemos 15, y los de Luka Modric, 28, el jugador con más títulos en toda la historia. Habrá un tifo en la grada. En los videomarcadores se pasarán los momentos más importantes que han podido disfrutar los aficionados del Real Madrid junto a lo conseguido por Carlo y Luka Modric. La afición, por supuesto, les va a mostrar su cariño. No descarto, Luis, que cojan un micrófono y que alguno de ellos incluso le cante a la afición ese himno que suelen hacer con las grandes celebraciones. Ancelotti ha hablado hoy, estaba emocionado, pero ha controlado esa emoción y en su despedida se ha acordado de Modric, con el que va a compartir despedida mañana, y también se le ha preguntado si se le va a caer alguna lagrimita.
Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema, se me sale de llorar, no hay ningún problema. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa aquí en el Real Madrid. Un jugador fantástico, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito.
Ayer a esta hora conocíamos el adiós de Modric, que han sido muchísimas las reacciones, Gonzalo Carvajo.
Empezando por sus compañeros de equipo, por ejemplo, Mbappé, ganaste algo que no tiene precio, el respeto y admiración de todo el mundo. También Vinicius, tu fútbol fue arte, tu trato conmigo, un regalo. Rodrigo, que se dirige a Luka como papá y le da las gracias por cada pase, consejo y ayuda. Valverde, agradecido por haber sido partícipe de una historia tan bella. Bellingham, gracias por cada pase y cada disparo, pero sobre todo por cada chat, cada abrazo y cada pedazo de sabiduría. Y también algunos excompañeros como Cristiano, gracias por todo, Luka, de Benzema, número 10 para siempre, o el propio Kroos, nada más que amor, compañero.
Y Ancelotti, ¿qué más ha dicho hoy, Melchor?
Bueno, Ancelotti se ha mostrado emocionado, pero tranquilo, como te decía, en esa rueda de prensa, última en la Ciudad Deportiva, aunque mañana será la última en el Bernabéu. Despedirse con Modric, ha dicho, ha sido y será realmente bonito porque hemos compartido mucho. No puede quedarse solo con un momento en todos estos años. Si tiene que hacerlo es con las remontadas y finales. Ha querido agradecer al presidente, que nunca ha tenido un problema, y por supuesto a todas las personas con las que ha convivido durante todos estos años. Y me quedo con la frase, Luis: soy una persona que hace el trabajo de entrenador, y si me tienen que recordar, que lo hagan como persona. La exigencia del club es la clave del éxito del Real Madrid, y puede que sea un cambio de ciclo, pero ya hay ahora mismo futbolistas para empezar una nueva era.
Es el ciclo que se acaba, una generación que se acaba, pero no es que el club tiene que construir una otra generación. Hay jugadores que están aquí desde mucho tiempo, Camavinga, Rodrigo, Vinicius. Empieza una nueva era. Madridismo no tiene que preocuparse, porque se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid, se acaba la mía, se acaba la de Kroos. Puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas, pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Gracias.
La ovación de la sala de prensa de Valdebebas a Carlo Ancelotti. El lunes, presentación de Xavi Alonso. Todo eso en Madrid. Y en Barcelona, Méndez da por hecha la renovación de Lamine Yamal.
Hemos estado a comer, calma. Sí, pero va a renovar. Calma. Claro que va a renovar.
No habrá ningún problema.
No va a haber ningún problema. Por favor, está todo bien.
Víctor Navarro, a punto la renovación de Lamine Yamal.
Sí, lo que dicen fuentes de la negociación a la cadena COPE es que está todo acordado verbalmente, pero solo falta esa firma. El Barça quería atarlo antes de las vacaciones de Lamine Yamal, se irá a la Nations League a partir de este domingo y luego vacaciones, por cierto, en Brasil con su amigo e ídolo Neymar Jr., que le ha invitado a su país para pasar esas vacaciones. Se anunciará esa renovación justo después del 13 de julio, que es cuando cumple la mayoría Lamine Yamal, y le situará junto con Pedri en esa nueva escala salarial del Barça, cobrando unos 7-8 millones de euros netos por temporada, al margen de los variables por ganar títulos como el Balón de Oro o la Champions.
Lo de Lamine virtualmente hecho, lo de Rafinha ya es oficial, José Luis Gil.
De descartable con Xavi Hernández a temporadón con Flick como escudero de Lamine. Es el 2025 de Rafinha en el Barça culminado, con una travesía a Montjuic de rodillas y con la renovación ayer firmada hasta 2028. Al brasileño le ha cambiado la vida para bien muy mucho y ahora ya piensa incluso en una retirada de azulgrana.
Salgo de aquí hoy muy muy contento, es un objetivo mío personal que he llegado y bueno, espero poder seguir dando muchas alegrías a nuestra afición y mi sueño es estar aquí hasta el final de mi carrera y espero poder hacerlo esto, pero en mi mejor nivel.
Hablando de renovaciones, esta es de última hora, la de Ernesto Valverde en el Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
De ahora mismo, una más, ya es el técnico con más con partidos dirigidos en el Athletic, 451. Es sinónimo de jugar en Europa, es sinónimo de ganar títulos. Lo último, la Copa después de 40 años. Y la próxima temporada se va a pasear por todos los campos en la Champions League. Cumple así 10 años al frente del equipo de sus amores.
Mi décimo año como entrenador, pues un reto importante, otro reto más de todos los que llevo. Pienso en terminar la temporada, recargar las pilas y volver a empezar, que es lo que hacemos todos, pero bueno, sí, es mejor no mirar para atrás y ver que son 9 temporadas y cada año es algo diferente, pero algo que tenemos que escribir nosotros, no hay nada escrito y entonces eso hay que volver a cargar las baterías y ponernos otra vez en cuanto volvamos de vacaciones.
Y en el Atlético de Madrid, Pablo Barrios hasta 2030, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid hizo ayer oficial la ampliación de contrato de Pablo Barrios hasta 2030, tenía vínculo hasta 2028 y se le va a mejorar sensiblemente su sueldo, que es de los más bajos de la plantilla, alrededor de 1 millón de euros, y además se refuerza su cláusula de rescisión, que ya en la última ocasión se le puso en 100 millones de euros.
Vamos con lo que queda en juego en la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh!
Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Mañana 6:30 se decide la última plaza de descenso entre Español y Leganés. El Español recibe a Las Palmas, depende de sí mismo. ¿Qué noticias contamos, Quique Iglesias?
Partido de alto riesgo, deportivo y social en Cornellá, ahora o nunca, dice la curva, los más radicales que van a llenar el estadio. El Español se va a entrenar aquí a las 5 en Cornellá, a las 4 en unos minutos habla Manolo González, que va a utilizar a su equipo de gala. Solo Cúmbula va a ser baja por sanción. Su lugar en el centro de la defensa lo va a ocupar Calero.
El Leganés Santiduque a ganar al Valladolid y esperar.
Calma y optimismo es lo que desprende el vestuario del Leganés. Muni, a poco más de 24 horas para la final por la permanencia. El equipo se entrena a las 7 a puerta cerrada en el estadio y ahí se conocerá si Borja recupera los tocados Neyú, Rosier y Darko Brasanach. Apenas quedan 500 entradas para colgar el No hay billetes en Butarque. Anoche en el partidazo, Borja Jiménez le contaba a Juanma sus sensaciones de cara a mañana.
Nos lo jugamos todo un partido. Es verdad que hemos llegado justitos a este último partido, pero bueno, tenemos muchas esperanzas, sabemos que no depende de nosotros, lo único que podemos hacer es ganar y esperar que Las Palmas en este caso nos eche una mano.
Y desde las 9, dos plazas europeas en juego para tres equipos. El que mejor lo tiene es el Celta, que juega en Getafe, Álvaro Lorenzo.
Sí, viaja mañana el equipo de Giraldo con confianza plena en meterse en Europa gracias a su buena temporada y sin fiarse, eso sí, de un Getafe que no se juega nada. Ojo, porque podría haber 4.000 celestes en las gradas del Coliseo. Geraldo repite la lista respecto al Rayo, deja claro que no va a mirar otros campos, destaca la mejora del equipo lejos de Vigo y el sentimiento con el que sus muchos canteranos van a vivir el partido.
lo más parte de una final es esto, la última jornada de liga. Llegamos en una posición privilegiada y vamos a jugarlo con la misma intención de siempre, que es ganarlo, con la misma idea de siempre, que es mantener nuestras señas de identidad y jugar el partido de la misma manera que hacemos todos los fines de semana. Cuanto más cerca estemos de nuestro nivel habitual, más cerca estaremos de ganar el partido.
Depende de sí mismo también el Rayo Vallecano, que recibe en Vallecas al Mallorca, Fer Justo.
Y quiere hacer historia, Muni. Una victoria mañana aseguraría Europa y además le permitiría conseguir su mejor puntuación en primera división con 54 puntos. Hay una enorme expectación en Vallecas. La gente ha hecho cola durante más de un día para conseguir una entrada esta mañana y el estadio se va a llenar. No estarán por lesión Camello, RDT, Mumin y Montiel, tampoco por sanción Óscar Valentín.
Y Osasuna, Alberto Sanz, a ganar en campo de Alavés y esperar pinchazos.
Le toca esperar con toda la plantilla convocada. Quique Barja ha entrado porque quiere estar con el grupo, pero no podrá jugar por lesión. La duda en el 11 es si va a jugar Pablo Ibáñez o John Moncayola. Ilusión contenida por depender de otros equipos. Y Vicente Moreno no se fía del Alavés. Se alegra de estar en la última jornada con opciones de Europa League y esto significaría para él ganar en Mendizorroza.
Para mí supondría ganar el partido mañana un éxtasis. Evidentemente después lo podemos endulzar incluso más, pero yo me voy a quedar con eso, ¿no? Con que nosotros ganemos nuestro partido y a partir de ahí yo creo que nosotros habremos cumplido y siempre digo, normalmente la gente que lo merece suele tener premio, entonces yo confío en que tengamos.
Se acaba la liga, es por tanto también jornada de despedidas, fin de semana por ejemplo, en el que dice adiós Imanol Alguacil en la Real Sociedad en el Bernabéu, Maridia, que es.
La Real quiere terminar con dignidad el campeonato liguero mañana en el Santiago Bernabéu. En una semana que ha sido muy rara, marcada por las declaraciones del pasado domingo de Imanol, cuando indicó que le gustaría que la Real copiase la política al Atleti de jugar solo con canteranos. Hoy, evidentemente, ha sido el foco en la rueda de prensa este tema e Imanol ha pedido perdón a todos. Este era el momento.
Pedir perdón al presidente, pedir perdón al club, a la dirección deportiva, a los jugadores, al staff, a la afición y a vosotros, y a todo Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque evidentemente el que tiene boca se equivoca, y lo he hecho sin maldad, y seguramente muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero creo que he sido un abanderado muy bueno en estos últimos años de la Real Sociedad, y que lo único que he buscado en todas mis manifestaciones es el bien de la Real Sociedad.
Y el domingo también se despide Joaquín Caparrós del Sevilla.
Como dice el maestro de los maestros y que no está con nosotros, que es Luis Aragonés, yo tengo ya el culo pelado, lo mejor para el Sevilla. Y por encima de todo, paz social. Eso, buah, daríamos muchísimo, hasta sangre porque fuera así, ¿no? Pero, y luego me voy a ir a Cuenca a disfrutar de los amigos, a disfrutar de la ciudad, y me voy ahí a punta Umbría, a tomarme mi buena coquina, mi buena chirla, mi buena gamba y mi buena cerveza y mi buen verdejo.
Pues si nos quiere llevar con él, nos vamos con Caparrós. Bueno, hoy Betis-Valencia, adiós a la Liga con el Betis, pensando en la final de la Conference, Isaac Escalera.
El Betis y el Valencia se enfrentan en el Benito Villamarín con los deberes ya terminados. El conjunto de Manuel Pellegrini piensa, como no puede ser de otra forma, en la final del próximo miércoles de la Conference League en Breslavia ante el Chelsea. La afición va a utilizar el encuentro de hoy como arenga, como motivación más si cabe para esa final. El Valencia, que ya piensa incluso en la planificación de la próxima temporada, intentará conseguir los puntos para acabar lo más arriba posible.
Todo eso en primera. Y en segunda, atención, porque el Levante puede ser esta jornada equipo de primera, Alex Alguero.
Penúltima jornada con 10 de los 11 partidos en horario unificado el domingo a las 6:30 y que puede finalizar con el ascenso del líder, el Levante, si los granotas ganan en Burgos y no lo hacen ni el segundo, el Mirandés, ante la Almería, ni el tercero, el Elche, ante el Málaga. Siguen con opciones remotas de ascenso el cuarto, el Oviedo, que visita al Tenerife, y el quinto, el Racing de Santander, que visita al Eldense. Los alicantinos completarán el descenso si no ganan o si lo hacen, pero el Zaragoza lo hace también ante el Deportivo en la Romareda.
Atención a otra gran cita del fin de semana. Estamos en la previa de la final de la Champions femenina del Barça, Edu Badía.
El Barça de Pere Romeu ya está en Lisboa en busca de la cuarta Champions, la tercera consecutiva. La expedición encabezada por Joan Laporta ha llegado este mediodía a Portugal con la única baja de Kika Nazaret por lesión. La jugadora local es baja de larga duración. Van llegando también los primeros seguidores culés a Lisboa. Se esperan unos 15.000 mañana en el estadio José Albalade.
Y también hoy gran cita. Esta noche se juegan Nápoles e Inter de Milán el título del Scudetto, Álvaro Monrichetti.
Desde las 9 menos cuarto de la noche se decide quién se lleva el Scudetto, si Inter
o Nápoles. Y depende de sí mismo el Nápoles de Antonio Conte, con un punto más que el Inter de Simone Inzaghi. Y además juega en casa ante un Cagliari sin objetivos y que anoche tuvo problemas para conciliar el sueño porque los napolitanos improvisaron todo tipo de castillos de fuegos artificiales junto a su hotel. Si el Inter solo consiguiera un punto en su partido en Como y el Nápoles ninguno, quedarían empatados a 79 puntos y el título se decidiría a un partido, en una final entre ambos que se jugaría este próximo lunes en Roma.
Se despide Pepe Reina en ese partido entre el Como y el Inter. Y es un gran fin de semana de fútbol, es un gran fin de semana polideportivo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Vamos con deporte que tenemos a estas horas en directo. Por ejemplo, Fórmula 1 este fin de semana en Mónaco, Gran Premio de Mónaco. ¿Cómo han ido los primeros entrenamientos, Carlos Miquel?
Mónaco no da respiro y en los primeros libres hemos tenido varios sustos de consideración. El accidente de Leclerc con Lance Stroll dañó el alerón, pero peor le ha ido al canadiense, que ha roto la suspensión y el cambio, el salto por encima de los bonchos de su compañero Hamilton y muchos, muchos sustos, pero al final el más rápido ha sido Leclerc por delante de Verstappen, de Norris y de Albon. Cuidado con ese Williams, séptimo Sainz con tráfico, décimo Alonso ante la atenta mirada por primera vez en el box de Adrian Newey.
Es también gran fin de semana de motociclismo. Tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio del Reino Unido en el circuito de Silverstone, Borja González.
Sí, acaba de comenzar la segunda sesión de Moto3. Esta ya va a definir los pilotos que van a pasar directamente a la Q2. Por los horarios británicos, ahora mismo solo tenemos los resultados de la mañana, que de momento han dejado a los tres líderes liderando las tres categorías. Rueda ha sido el más rápido en Moto3. González ha sido muy superior al resto en Moto2. También ha sido muy superior a los demás. Marc Márquez de MotoGP.
Tenemos en ciclismo en el Giro de Italia una española, Juana Ayuso, peleando por el triunfo final, por la maglia rosa final. Pero estamos todavía a muchas jornadas del final. Hoy etapa 13, que contamos de ella en el curso de la carrera, Erifrade.
Estamos ya cerquita de lo más atractivo del perfil de hoy, que tendrá un doble paso por la meta, situada en el repecho del Santuario Mariano de Monteverico en Vicenza. Final explosivo, no apto para todos los sprinters, sí para gente de la general, con ese gas, ese instinto rematador como puede ser el propio líder del Toro. 67 kilómetros para el final, tenemos fuga de nueve, sin españoles, sin peligro en la general, con 1.42 de ventaja sobre el pelotón.
Llega un grande del tenis, llega el torneo de Roland Garros, que buenos recuerdos nos trae siempre a los españoles. Pero atención, porque el domingo comienza el torneo oficialmente y es el gran homenaje a Rafa Nadal, Ángel García.
El domingo, entre las 6 y las 7 de la tarde, será el homenaje de París, de Roland Garros y de la Félix Satrier a don Rafael Nadal Parera. En torno a una hora, con muchas sorpresas y, por supuesto, con la presencia de Carlitos Alcaraz, que quiere dar el último adiós a su ídolo. Un Alcaraz que, por cierto, no va a debutar hasta el próximo lunes ante el japonés Nishikori. Y una gran noticia, igual que el jerezano Pablo Llamas, se acaba de clasificar para su primer Grand Slam la valenciana Leire Romero.
Ahora el baloncesto. Con una gran noticia de las últimas horas, si es que España será sede del Eurobasket en 2029, Bruno Casar.
Y la presentación de este Eurobasket 2029 va a ser más que histórica, porque el partido inaugural lo van a presenciar 80.000 espectadores, porque se va a disputar en el Santiago Bernabéu, Madrid, que va a albergar la fase final del torneo y una fase de grupos toda en el Movistar Arena. Atenas, Liublián y Tallin serán las otras sedes de las otras fases de grupos de este Eurobasket 2029.
Ahí damos por hecho que vamos a estar. Donde no vamos a estar es en la Final Four de la Euroliga, que arranca hoy en Abu Dhabi. Pilar Casado.
A las 5 de la tarde arranca, como dices, en Abu Dhabi la final a 4 de la Euroliga, la segunda en 25 años fuera de territorio europeo. En la primera semifinal se medirán Fenerbahce y el último campeón de la competición, el Panathinaikos, del único jugador español de las cuatro plantillas, Juancho Hernán Gómez. A las 8, los verdugos de Real Madrid y Barça en el playoff previo, Olympiacos y Mónaco, buscarán el segundo billete para la final.
Y en las finales de la NBA, los Thunder cumplen en casa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Oklahoma se ponen 2-0 en la final del oeste tras hacer bueno el factor cancha y derrotar de nuevo con solvencia a los Timberwolves. Shai Gilgeous-Alexander, con su trofeo de MVP debajo del brazo, fue el mejor del partido y acabó con 38 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 3 robos. Esta noche, segundo partido de la final del este. Tras la victoria de los Pacers en el primero, los Knicks están obligados a ganar esta noche en su pista para al menos empatar la serie antes de viajar a Indiana para los dos próximos encuentros.
Y cerramos con balonmano porque, Luis Malvar, las guerreras ya conocen sus rivales en el Mundial.
Pues sí, el sorteo del Mundial Femenino 2025 ha deparado que en la fase preliminar las guerreras están ubicadas en el grupo D junto a Montenegro, Islas Feroe y Papua. Y en principio, muy buen sorteo para las pupilas de Ambros Martín, que jugarán esta fase preliminar en la ciudad alemana de Trier.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y casi 25 minutos de la tarde de este bonito viernes, Israel.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vamos a resolver lo primero de todo hasta ahora, como cada viernes, el reto que nos propone cada semana Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. Así que un jugador de Ancelotti en el Real Madrid que ayer, pues 10 minutos después de terminar el programa, ya di con él.
Sí, es un reto yo creo que curioso porque estábamos buscando un centrocampista de estos 80 y pocos jugadores que ha tenido Ancelotti en estas 6 temporadas en el Madrid, que... Con Ancelotti no marcó ningún gol. Sí marcó goles como madridista, pero no en la etapa que tuvo con Ancelotti, que disputó su último partido con el Madrid en un partido de Supercopa contra el Atlético Madrid y luego después de ese partido se marchó al Bayern de Múnich y que también contra el Atlético de Madrid dejó de jugar seguramente el partido más importante de la etapa de Ancelotti como entrenador, que fue la victoria en Lisboa frente al Atlético de Madrid en la Copa de Europa por sanción. Y después de estas pistas me supongo que la gente habrá encontrado un centrocampista que se supone va a ser muy importante como deportista, como entrenador en el Madrid las próximas temporadas.
A ver si te suena la voz.
Sin duda que ha sido la decisión más complicada de mi vida, porque salir del Real Madrid nunca es fácil, pero ha sido una decisión muy, muy meditada y quería ser honesto con...
Pues era Xabi Alonso, efectivamente. Alonso. Oye, me sorprendió. Yo digo, bueno, lo adiviné 10 minutos, no, lo supe 10 minutos después de salir del programa porque me lo dijiste tú en un WhatsApp, pero vaya. Sí, la última pista era bastante concluyente. Bueno, pues Xabi Alonso, sí. Me extrañó porque no te sueles tú ir ahí por el que es actualidad o lo que sea, porque igual se adivina más pronto, pero sorprendiste.
Sí, no, pero a lo mejor la gente no caía en que era Xabi Alonso.
No caí yo no caí. ¿Y quién cayó, por ejemplo, Gonzalo?
Pues cayó Magufo y lo hizo el lunes con la primera lunes. Pista.
Pero eso porque se tiró a la piscina.
Sí,
eso
exactamente.
Piscina.
Pero se tiró un triple y acertó.
Incluso agradecemos que se tire a la piscina. Buen fin de que no va a ser fácil, Peter Martín.
Sí, vamos a pasarlo lo mejor posible.
Un abrazo. Sí, señor, un abrazo grande. Bueno, un abrazo a toda la gente del partidazo también, que hoy algunos van a estar de celebración, como Alberto Arauz, que se recasa un poquito de lo de anoche, hablando de Modric y Ancelotti.
Yo ya lo he dicho, el tema de Modric, yo me parece que es un poco un caso Puyol, es decir, que el enemigo no le odia. Es decir, que yo creo que durante toda su carrera, día a día, se ha ganado el respeto en el campo, pero sobre todo fuera del campo. Y a mí es un tipo que además de que es un jugador espectacular, es un tipo que me cae muy bien. El otro día me fijaba en el clásico, Gavi en esas jugadas que tiene, que se aloca y se aturulla y se pelea con todo el mundo, se pegó con 4-5 del tirón del Madrid hasta que se encontró con Modric y fue al único al cual le escuchó, agachó la cabeza y se fue hacia otro lado. Es decir, yo creo que es un
qué
tipo
buena imagen.
Que se hace respetar. Y yo le decía esta mañana, es el típico que si se despidiese en el Camp Nou, yo sería los que me levantaría para
aplaudir. Bueno, Senabre.
¿Tú te imaginas que se dice, que dicen adiós en el último partido, por ejemplo, en el Camp Nou, Ancelotti y Modric?
Yo de Modric estoy 100% de acuerdo. Me parece un señor y un pedazo de futbolista y un tío con mucha clase. Uy, y que el Camp Nou
le va a pegar a Carlo.
Sí. No, pero hoy la pregunta
en la encuesta, Gonzalo, ha ido otra vez por Modric.
Sí, ¿dónde colocas a Modric en la historia del Real Madrid? De momento gana con un 41% entre los 5 mejores. Le sigue entre los 10 mejores con un 29%. En tercer lugar, entre los 3 mejores con un 20%. Y la gente no piensa que más abajo del top 10.
Bueno, pues hablamos de eso y del gran fin de semana intenso en la Liga, lo que se juegan el Rayo y el Leganés en un momento, en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento. Mamma
mía. Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid. No sé cómo resistirme. No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante 3 temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Irene Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Los campos de Toro, bajo el cielo amplio de Zamora, dos generaciones cultivan algo más que patatas, cebollas o guisantes. Cultivan un legado. Son Santos y David Calvo, padre e hijo. Comparten la tierra, el trabajo diario, los silencios del campo y una manera de entender la vida. Santos lleva décadas arando surcos, sorteando sequías, leyendo el cielo y aprendiendo del terreno. Palmo a palmo. De joven, dice, la faena era dura, pero bastante clara. Sembrar, cosechar, repetir. Hoy todo es más complejo. Ahora no solo hay que trabajar el campo, también hay que hacer frente al papeleo, a los precios que no cuadran, a normativas que van cambiando cada año, ya sabes, la burocracia. Le pesa más esto precisamente que el propio arado.
El transcurso de lo que es el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres o lo que hacíamos nosotros no hace tantos años. La burocracia está complicándonos la vida de malas maneras. Los controles, las formas, los precios, no tiene nada que ver.
Por eso cuando su hijo David le dijo que quería sumarse a la explotación familiar, a eso del campo, a trabajar ahí, sintió una punzada de emoción, pero también de vértigo, porque la ilusión del relevo choca con la incertidumbre de un sector que va cambiando a pasos agigantados.
Es un oficio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No tiene nada que ver con cualquier otro trabajo que se pueda encontrar por ahí. O sea, pero bueno, en principio la explotación puede permitirle vivir y que bueno, que es una salida laboral perfectamente asequible.
Su hijo David tiene 20 años y hace uno que se incorporó oficialmente al negocio familiar. Desde niño acompañaba a su padre, Santos, los fines de semana. Le atraía ese mundo sin relojes ni techos, donde el tiempo se mide por la luz del día. Aunque estudió un grado medio en electromecánica, a ver si me sale, los motores también le apasionan. Pronto descubrió que su lugar no estaba entre paredes, sino en el campo, con el barro manchando sus botas.
Me empezó a gustar y tal, cuando bajaba con mi padre por los domingos, porque no me voy a quedar. Al final me puede ayudar él, me puede enseñar. Pues a mí me gusta estar al aire libre, a mi rollo, y no hay mejor trabajo que esto. Mamá, desde pequeño, teniendo la oportunidad, prefiero quedarme aquí que estar en una oficina metido.
Ya lo escuchas a David, a su rollo, mucho mejor en el campo, claro. Su decisión fue una sorpresa para la familia. Sabían que le gustaba la agricultura, pero no esperaban sinceramente que quisiera dedicarse por completo a ello. Bueno, para formalizar su entrada en la actividad agraria, Santos, su padre, le alquiló unas tierras y ahora trabajan codo con codo unas 120 hectáreas donde cultivan patatas, cebollas, pistachos, cebada y guisantes. ¿Qué pinta es? Santos pone la experiencia y David la energía y el manejo de las nuevas tecnologías. Bueno, siempre se habla del relevo generacional, de lo difícil que es esto de transmitir a las nuevas generaciones el campo, ¿no? Seguir dedicándose a la agricultura, a la ganadería. Mira, en Castilla y León, más de 300 jóvenes se incorporaron al sector agrícola en 2024, según los datos de la Junta. Zamora es la provincia con más solicitudes de la PAC, reflejo de una tierra que, pese a las dificultades, sigue creyendo en el campo. El objetivo, pues facilitar el relevo generacional, crear empleo, mantener vivas las zonas rurales. Santos, el padre, lo ve con esperanza, pero también con cautela.
Hay dos formas de tomárselo. Pensando en ese relevo generacional que de alguna manera siempre ilusiona, el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida, pues me gusta. Pero también es cierto que te queda cierta inquietud porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar.
Bueno, David, el hijo, pues lo vive con entusiasmo. Sabe que empezar de cero habría sido casi imposible. Así que tener una explotación organizada, maquinaria, tierras y sobre todo el acompañamiento de su padre, pues imagínatelo, ha sido clave.
Se coge con ilusión y con ganas. Al final, aprender de él, que lleva tantos años en esto, pues al final te ayuda pues en todo. Nada que ver con estar solo. O sea, es una maravilla el poder trabajar con él y que me vaya enseñando. Y al final, pues soy como una esponja ahora mismo. Estoy intentando absorber todo lo posible para que él, cuando él abandone, pues yo poder hacerlo todo solo.
Pues qué gustazo escuchar a David, que es el ejemplo del relevo generacional en el campo de España, en este caso en Zamora. Él ha optado por la profesión de su padre, por quedarse en el campo, por echar una mano y por coger su relevo cuando su padre ya no pueda. Bueno, entre surcos y madrugadas, entre la tecnología y la tradición, padre e hijo cultivan juntos presente y futuro. Una forma de vida que, pues contra todo pronóstico, sigue echando raíces. Fíjate en esto que te voy a contar ahora, porque es tremendo. Un avión sobrevoló España durante 10 minutos sin nadie al mando. Sin piloto, que estaba en el baño, y sin copiloto, que se había desmayado. Bueno, el incidente ocurrió el 17 de febrero de 2024 y afectó a un vuelo de la compañía Lufthansa, un vuelo que unía Frankfurt y Sevilla. Bueno, aunque hemos conocido ahora lo que había pasado, realmente se lo tenían callado. Había 199 pasajeros y 6 tripulantes a bordo y en un momento del viaje, el capitán fue al baño, pero al volver se encontró que no abría la puerta de la cabina. Bueno, el copiloto se había desmayado y claro, no era capaz de abrirle, lógicamente. Tuvo que activar el protocolo de emergencia y el avión se mantuvo estable gracias al piloto automático, que esto existe. Esto hay que... Vamos a preguntárselo a alguien que sabe. Después de 10 minutos, el copiloto recobró parcialmente la consciencia y logró abrir la puerta. Así que el vuelo aterrizó finalmente desviado en Madrid, donde el copiloto pues fue hospitalizado, lo atendieron. La verdad es que para la gente que tiene miedo a volar, esta noticia digamos que no es la más tranquilizadora que podría existir, esto de un avión que vuela sin piloto y sin copiloto porque se ha desmayado uno y el otro estaba en el baño. Nos preguntamos, ¿qué pasa en estos casos? ¿Quién se pone al mando si fallan piloto y copiloto? Bueno, Javier Madejón es piloto y vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién se pone al frente si fallan los dos?
Bueno, en este caso, bueno, esto está llevado un poco al extremo. Realmente, dijéramos, uno de los dos pilotos por necesidades fisiológicas ha ido al baño. Lo que pasa es que desde los atentados de las Torres Gemelas, pues todas las cabinas, por normativa, todas las cabinas de vuelo van con una puerta acorazada para evitar que haya actos de interferencia ilícita o secuestros. Entonces, nosotros disponemos de un teclado con un código en la entrada de cada cabina, el cual cada compañía establece sus propios códigos, y tenemos tanto un código normal para acceder normal cuando estamos en operación normal, como un código de emergencia para precisamente en una situación como la acaecida en este caso en el vuelo de Lufthansa hacia Sevilla. Pero vamos, en ningún momento se supone que estuvo en peligro la operación. Dijéramos que salió del estándar y de lo normal, pero vamos, la operación del piloto automático en el crucero es una operación, es la estándar y la normal que llevamos siempre, ya que no tendríamos que estar haciendo correcciones constantes durante todo el vuelo, durante muchas horas, y eso no tiene ningún sentido.
¿Cuánto tiempo puede estar un avión volando con el piloto automático?
Pues puede estar prácticamente desde después del despegue a cierta altura, hasta en algunos casos que tenemos que hacer aproximaciones, dijéramos, de baja visibilidad, en el cual no tenemos referencia visual ni prácticamente ni horizontal ni vertical, puede ser hasta el suelo si tanto el avión está preparado, sin una avería que lo impida, el aeropuerto lo tiene calibrado y la tripulación está entrenada para una situación como esta. O sea que realmente el piloto automático funciona bien, lo que pasa que a veces es, pues como todas las computadoras, hay que supervisarlo porque a veces hace cosas que no debería. Yeah. Pero bueno, para eso estamos dos pilotos perfectamente cualificados y en todo momento atentos a lo que puede hacer una máquina que no siempre funciona al 100%.
¿Qué es lo que marca el protocolo en estos casos? Pero si, por ejemplo, los dos se encontrasen indispuestos en un momento determinado, los dos pilotos, ¿quién se pondría al mando? ¿Alguien de la tripulación que tuviese conocimientos? ¿Todos lo tienen conocimientos en la tripulación?
Bueno, No. Vamos a ver. Dijéramos hay unos tripulantes técnicos, dijéramos unos pilotos y luego son una tripulación auxiliar que son las que se encargan de, en caso de una evacuación, evacuar al pasaje del avión, dijéramos. Sí. O si hubiera una despresurización del avión, pues atender a los pasajeros para que se pongan las mascarillas correctamente, o si hubiera un fuego, incluso atacar este fuego y extinguirlo, porque es bastante peligroso un fuego a bordo de un avión. Entonces, normalmente los vuelos, en casi todos los vuelos, siempre vamos al menos dos pilotos, en este caso. En toda operación comercial vamos dos pilotos. Y depende de la duración del vuelo, vamos tres o cuatro incluso. Depende de si son muchas horas, pues hay que hacer descansos parciales en vuelo para, dijéramos, estar al 100% de nuestras actitudes fisiopsíquicas. Entonces, en el caso de que hubiera dos pilotos, pues evidentemente se produciría una situación de emergencia, ya que solamente un piloto estaría dijéramos, con toda la carga de trabajo y en una situación anormal. Entonces, en ese caso se declararía emergencia. Seríamos emergencia por operación con un solo piloto. Y declararíamos emergencia, nos meteríamos en el aeropuerto más adecuado que hubiera más cercano.
Claro.
En el caso de ir tres o cuatro pilotos, pues sería sustituido por otro de los pilotos que estaba, dijéramos, descansando de relevo. Y luego, dependiendo de la gravedad de que tuviera la persona que se ha sentido indispuesta, se solicitaría la ayuda de algún médico o persona sanitaria que estuviera a bordo del avión, que normalmente siempre hay alguien, y esta persona ya no se orientaría si hiciera falta un aterrizaje inmediato de emergencia o si pudiéramos continuar hasta nuestro destino sin mayores consecuencias, dijéramos, médicas para el posible incapacitado.
Javier, piloto, la pregunta es si esto se comunica. Yo pienso en los pasajeros, ¿no? Si se comunica cuando hay un problema de estos o se opta por el silencio y por no decir nada hasta que se solucione.
No, vamos a ver, cuando nos salimos de lo normal, tú lo primero que tienes que... Nosotros tenemos unos protocolos muy establecidos en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, dijéramos, seguimos un protocolo de toma de decisiones en el cual vemos todos los pros, los contras, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que podemos llegar. El combustible es un factor crítico en toda la aviación, ya que es lo que nos da el tiempo, o sea, nos da nuestro alcance, dijéramos, la cantidad de combustible que nos llevemos en el momento que ocurra cualquier acontecimiento de este tipo. Y entonces tomamos una decisión. Lo primero, evidentemente, si supone un desvío, como fue en este caso, ellos informan al control de tráfico aéreo para decir que declaran emergencia y necesitan tomar lo más rápido posible en un aeropuerto que tenga, dijéramos, medios médicos o cercanos o disponibles. En este caso optaron por Madrid, en el caso del vuelo de Lufthansa. Y una vez que has solucionado toda la carga de trabajo que tienes, que pasa, dijéramos, las cabinas son, digamos, multicrew o multipilotos, no son de un solo piloto. Claro. Entonces tenemos una serie de cosas que siempre va supervisando al de al lado y vamos chequeando que todo va correcto y de acuerdo a la norma que tenemos. Entonces, en este caso, pasa, dijéramos, toda la responsabilidad y toda la actuación a una sola persona, claro, si fueran solamente dos pilotos.
Fíjate.
Entonces, si en la medida que la carga de trabajo fuera posible comunicar al pasaje, se informaría, evidentemente. Se
pero no es la prioridad, la prioridad es solucionar la emergencia, claro.
Por supuesto, la prioridad en la aviación es la seguridad, siempre es nuestra prioridad. La tenemos arriba en el altar y es lo más importante para nosotros. Entonces, siempre es operar dentro de una situación lo más segura posible. Si por supuesto, informamos al control de tráfico aéreo, informamos a la tripulación auxiliar para que preparen la cabina para un aterrizaje de emergencia con algún procedimiento especial o que fuera, y si nos da tiempo y lo consideramos adecuado, informaríamos al pasaje también para decir lo que sea las instrucciones de la tripulación auxiliar, que son las que van a solucionar cualquier problema que hubiera posterior al aterrizaje.
Fíjate, Javier, que hemos preparado aquí, claro, aquí el miedo a volar es uno de los más clásicos, ¿no? Que tú lo sabrás, que hay entre la gente, ¿no? El pánico está no saber lo que está pasando en la cabina, lo que podría... Bueno, en el fondo, cuando se informa bien, como haces tú, pues al fin y al cabo, pues se entera uno de cómo van las cosas, ¿no? De que la seguridad siempre es lo primero. Claro, nosotros hemos querido repasar un top, ¿no? Con Íñigo Palomar, nuestro compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Top de situaciones que podrían darse en un vuelo, ¿no? Y que tú nos expliques resumidamente, brevemente en cada una, si son peligrosas de verdad o no. Íñigo, vamos.
La situación por antonomasia es la de las turbulencias, así que por favor abróchense los cinturones en cabina que despegamos y... Aquí en el estudio está viendo turbulencias.
Javier, que Íñigo es un poco peliculero, tú lo ves, ¿no? Bueno, tema de turbulencias. Íñigo, ¿qué pasa en este caso que estamos escuchando?
Pues a ver, en realidad son más o menos comunes. Cualquiera que ha viajado en avión ha podido sentir una de esas. Aunque en 2019 un vuelo de Delta Airlines que iba de Santa Ana a Seattle se topó con una turbulencia tan fuerte que varios pasajeros salieron volando de sus asientos. Algunos resultaron heridos y la cabina sufrió daños. Que por eso yo siempre me pongo el cinturón en todo momento cuando viajo en avión, no vaya a ser que saltes y te des un golpe con la cabeza. Algunos, como te digo, resultaron heridos y aunque las turbulencias raras veces provocan accidentes, el miedo que genera sí que es muy real.
Javier, pregunta directa y clara. ¿Se puede tener un accidente un avión por una turbulencia grande?
En principio... No, en principio no. Dijéramos turbulencias cuando estás arriba en la parte superior de la atmósfera o cuando estás muy cerca del suelo. Evidentemente son más peligrosas las que cuando estás cerca del suelo porque, dijéramos, tienes menos margen de reacción con, claro, el suelo. Pero aún así nosotros tenemos sistemas que nos avisan y nos salen en rojo por todo lo que en nuestras pantallas diciendo cuando hay una turbulencia cerca del suelo, que sería la peligrosa, dijéramos. Que puede impulsar el avión hacia abajo, dijéramos.
Claro.
Pero en ese caso, nosotros tenemos un procedimiento muy claro y muy específico que oímos ese aviso cerca del suelo, hacemos la maniobra de frustrada, que se llama, que es meter potencia a tope, subir todo lo que se pueda y se pasan. Esas están asociadas sobre todo a tormentas, sí, cerca del suelo. Esas son las más complicadas. Pero la más usual que sufrimos todos los que vamos en los aviones es por alteraciones de la atmósfera. La atmósfera, claro, no es una capa laminar, claro, no es como ir en el agua sin tal. A veces la diferencia de presión y temperaturas hace que los gradientes o las diferencias de viento, tanto en la posición horizontal como vertical, como en intensidad, pues haga que digamos que vayamos por un camino que no es liso, que tiene baches. Entonces tú vas a una velocidad por un camino que tiene baches y evidentemente hay turbulencia. Lo que sí es primordial es que todo el mundo que vaya a sentar en un avión, salvo que tenga que ir al servicio o lo que sea, cuando esté la señal del cinturón quitada, siempre vaya con el cinturón puesto, porque hay algunas que son imprevistas o no son detectables, porque no estamos a 35.000 pies y no son detectables. Entonces, si de repente aparecen, porque no tenemos ninguna señal de que vayan a producirse, si hay gente que tiene el cinturón desabrochado por estar más cómodo, puede acabar botando dentro del avión. Y eso es lo peligroso, porque que se dé un golpe a alguien en la cabeza fuerte que le provoca una conmoción y que haya que buscar una solución médica o incluso desviar.
O sea, que el verdadero peligro, perdón Javier, el verdadero peligro entonces es que pueda haber golpes dentro del avión en lugar de que el avión se vaya a estrellar por una turbulencia, que es algo que tenéis completamente controlado.
El avión el avión tiene, o sea, la flexibilidad de las alas es alucinante. O sea, pueden flexar hacia arriba, hacia abajo, las puntas a lo mejor 9 metros.
Qué fuerte, 9 metros, qué fuerte. Íñigo, segunda situación.
Sí, vamos con cosquillitas en el estómago, con pérdida de altitud.
Un Boeing. Creo que los indicadores de altitud también se han estropeado.
Que había voces.
Venga, ahora
un Boeing 787 de la compañía chilena LATAM Airlines perdió repentinamente altura en el vuelo de Sydney a Auckland el 11 de marzo de 2024. Hubo 50 heridos y 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas por una pérdida de altitud.
Javier, resumidamente, que tenemos poquito tiempo, ¿por qué se produce esta pérdida de altura, de repente, de altitud?
En este caso desconozco. La única, una de las hipótesis que podría ser, digamos, los aviones necesitan una, dijéramos, vuela, el ala vuela porque pasa por una, por la atmósfera. Entonces la atmósfera, dijéramos, la atmósfera, la composición es igual en toda la atmósfera, la composición, pero dijéramos la densidad que tiene el aire muy arriba, muy abajo es completamente diferente. Por eso la velocidad del sonido arriba es mucho más alta que abajo, más cerca de la rota del suelo. Entonces, los aviones hay una altura máxima que no pueden pasar según su peso, temperatura de atmósfera y presión. Entonces, probablemente este avión, por lo que fuera, iría fuera de su envolvente, dijéramos, natural. No sé el motivo ni lo desconozco. Y realmente en un sitio, un punto de arriba en el que si el avión tanto acelera un poco más como si frena un poco más, dijéramos, no tiene la capacidad del ala de sustentar el peso que lleva en ese momento el avión. Entonces, a lo mejor, si salió de esa zona, dijéramos, envolvente, que ningún piloto quiere hacerlo voluntariamente, pues a lo mejor el avión pierde sustentación y hasta que vuelva a conseguir sustentación, pues se cae unos cuantos miles de pies.
Pues Javier Madejón, piloto vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, gracias por estar en la tarde de COPE solucionando algunas de estas dudas a raíz de este caso que se dio aquí con la compañía Lufthansa. Gracias, Javier.
Un placer.
Íñigo, gracias por ponerte en la piel de alguien que tiene
miedo. Está sufriendo. Hasta luego. Take it.
Sometimes I just can't take it and it isn't alright. La Romareda, el mítico estadio de Zaragoza, cierra sus puertas este domingo, después de 68 años de historia. Se llenará una última vez para despedirse de su afición en la penúltima jornada de Segunda División, que jugará contra el Deportivo de La Coruña, en plena lucha por la permanencia. Los maños confirmarían su presencia la próxima temporada en Segunda si ganan al Depor, o si consiguen el mismo resultado que el Eldense, que juega otro partido al mismo tiempo. Tan solo un día después, el lunes, comenzarán las obras para derruir el estadio, un estadio mítico, histórico de Primera División, incluso del Mundial de España 82, que nos ha dejado escenas imborrables como esta.
Penalti y expulsión. Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
El Rafa, no me jodas, ¿te acuerdas? Bueno, pues se dio en este estadio de la Romareda, que está previsto que deje paso a otro, que es la nueva Romareda, que abrirá sus puertas en 2027, dentro de 2 temporadas. Esto significa que el Zaragoza tendrá que buscarse un nuevo hogar para los próximos 2 años. ¿Dónde jugarán? Pues en un campo modular portátil. ¿Cómo lo oyes? Un campo portátil. Bueno, ¿qué significa esto? Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
¿Qué es un campo portátil, modular? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, pues por hacer el ejemplo un poquito, lo veíamos aquí, parece una construcción de Lego, pero a lo grande, porque en su día cuando nos informábamos, cuando nos hacíamos la misma pregunta, pues básicamente es un campo que se ensambla, que se construye por piezas, y la verdad es que la construcción es bastante, bastante rápida. De hecho, ya está en la recta final de esa construcción, porque como muy bien has dicho, el Real Zaragoza tendrá que jugar allí las 2 próximas temporadas, empezando por la temporada que viene, que bueno, pues en el mes de agosto tendrá que jugar ya sus primeros partidos y por lo tanto ya va asomando ese estadio modular que se ha erigido en la ciudad de Zaragoza.
Esto es algo histórico porque hemos visto ampliaciones de gradas con este estilo, pero nunca un campo 100% modular, ¿no?
Efectivamente. Es donde va a jugar, como decimos, estos dos próximos años. Su estructura está diseñada, como te decía hace un momentito, para facilitar su montaje y desmontaje. Habíamos visto otros ejemplos en el fútbol profesional, como tú decías, casos recientes como el del Real Madrid en la pandemia o el del Levante, que se fue a jugar allí también a la Nucía. Se iban a otros estadios que, naturalmente, tenían su estructura de hormigón o estaban en instalaciones deportivas. Esta vez, el caso curioso es ese, que se ha hecho, como se suele decir aquí en Zaragoza, de propio para que el Real Zaragoza juegue las dos próximas temporadas.
Pues ese será el campo provisional en el que jugará el Zaragoza las dos próximas temporadas, esperando a que se construya la nueva Romareda, y lo que llega antes es derruir esa Romareda actual, un campo con muchísima historia, 70 años en la ciudad. Oye, es un campo en el que hemos visto de todo, escuchábamos el Rafa, no me jodas, pero ahí se ha vivido historia del fútbol, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo cierto es que para empezar con esas redes, que si a ti te gusta el fútbol, Israel, esas redes que son, que parece que no tienen fin, que no se han visto en otros estadios de
alargadas, de con un fondo de portería impresionante y tan característico.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues tiene esos míticos focos también, que fue el último elemento que se renovó, las gradas, que aunque en los últimos años, pues naturalmente por eso se pedía ya esa renovación, que estaban un poco viejitas, pero al fin y al cabo, bueno, un estadio que ha sido mítico de la primera división, unos 35.000 espectadores. Ahora el modular, por cierto, para ser modular tendrá 20.000
que no está mal.
Gradas, que no está nada mal. Se harán también accesos para que la gente pueda ir, pero vamos, en el recuerdo de la retina estará esa vieja Romareda, que no dice un adiós, dice un hasta luego, porque cuando vuelva en el 2027 estará completamente renovada.
¿Qué dicen los aficionados? Porque entiendo que son muchos años ahí en ese campo del que hoy se despiden, esta Romareda ya antigua dentro de nada, contra el Depor, además, bueno, es un partido mítico de primera división, Zaragoza Depor, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los aficionados? ¿Les da pena?
Sí, naturalmente les da pena, y nosotros hemos podido hablar con algunos de ellos y sobre todo lo que afloran son muchos recuerdos, muchas vivencias, gente pues que fue desde niña a ver el partido del Real Zaragoza, su primer partido, quiero decir, del Real Zaragoza, grandes noches de fútbol, en fin. Bueno, si te parece, Israel, escucha lo que nos han contado aquí en COPE.
Son muchísimos recuerdos de grandes equipos y grandes jugadores que han pasado por la Romareda.
Mi mejor recuerdo en la Romareda fue indudablemente el 6-1 que le metimos a Madrid en Copa en el 2006. Aquello fue impresionante.
La Romareda es mucho más que un campo, porque ha sido donde hemos estado con mis amigos y aficionados pues durante 20 y tantos años que llevo de abonado viendo al Zaragoza.
Un partido que recordaré para toda mi vida fue la primera vez que fui a la Romareda. El espectáculo del Zaragoza.
Pues este es el recuerdo de los aficionados del Zaragoza, que se despiden de ese estadio mítico con 70 años de historia. Este domingo, ¿no? Es la cita contra el Depor. Os jugáis la permanencia. Mira, yo soy deportivista hasta la médula, pero te digo sinceramente que, hombre, yo lo que no puedo es que el Zaragoza baja a primera ref, ¿eh?
Ojalá que no. 6:30 de la tarde va a ser este próximo domingo, como tú decías, hacer lo mismo que haga el Eldense o con ganar ya la tendría asegurada esa salvación, pero si hace lo mismo que el Eldense, estará otra temporada más el Real Zaragoza en primera, que esperemos que sí.
¿Crees que habrá gente llorando el domingo en el estadio? No por el resultado, sino por la despedida de la Romareda, digo.
Mucha gente emocionada, y además hay sold out, hay todo vendido para el domingo, o sea que nadie se lo va a perder.
Qué bueno, Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, con esa despedida del estadio mítico de la Romareda, después de 70 años que llega, pues la nueva Romareda. Van a tener que jugar en ese estadio modular, estadio supletorio, con 20.000, para 20.000 personas, no está mal. Pero bueno, a esperas de ese nuevo estadio que llegará. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
En nada, en unos minutos solo, hablamos de la situación que se está viviendo en Barajas. Y ojo, no es única, no es el único aeropuerto de España en el que viven personas sin hogar.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamin solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con Atashe. Yo. Me. Mi. Conmigo. Yo siento. Me escucho. Mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashe, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo. Me. Mi. Conmigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.